la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Son desde luego sobrecogedoras las imágenes que llegan de Bucha, la ciudad ucraniana cercana a Kiev, masacrada por las tropas rusas y que reflejan lo que es el horror de la guerra. Decenas y decenas de cadáveres de civiles en sus calles que se han descubierto tras la retirada de las tropas rusas, una de las mayores masacres en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que va a ser investigada como crímenes de guerra. Una guerra que dura ya 40 días y que está teniendo muchas consecuencias económicas, como estamos viendo prácticamente desde que comenzó. El ejemplo lo tenemos en el precio de los carburantes y el gas. De momento no ha tenido un impacto directo en el paro del mes de marzo, que sin embargo sí se ha visto afectado por los paros del transporte. El mes pasado el paro bajó en casi 3.000 personas. Es la cifra más baja para este mes desde 2008, si excluimos lógicamente marzo de 2020, donde hubo una espectacular subida del paro debido al inicio de la pandemia. Seguimos liderando el paro en la Unión Europea con más de 3.100.000 personas. Del lado de la afiliación sí se registraron datos al alza con la creación de 140.232 empleos. Rozamos los 20 millones de afiliados. Pero si nos fijamos en el dato desestacionalizado, quitando los conocidos como efectos calendario, pues vemos que marzo nos dejó 24.000 afiliados más, el menor ritmo de crecimiento desde el fin del estado de alarma. Son además 6.000 empleos menos de los que había previsto el gobierno. Bueno, marzo es un mes tradicionalmente positivo para el empleo porque empiezan ya los contratos de cara a la Semana Santa. De hecho, el sector que tira del carro de la contratación es el de servicios vinculado al turismo o la hostelería, porque en el resto de sectores, industria, construcción o agricultura, el paro ha subido. No han escapado a los efectos de dos acontecimientos que han confluido este mes, la guerra de Ucrania y los paros, como decíamos, en el sector de los transportes. La consecuencia directa es que vemos un mes de marzo con dos velocidades. Hasta la primera mitad del mes se registró un fuerte crecimiento en la mayoría de los sectores y, sin embargo, a partir de la segunda mitad de marzo hay un frenazo en la contratación. Coincide con los efectos de la invasión de Ucrania y, sobre todo, con el inicio de los paros de los camioneros. A partir de ahí, ya lo sabemos, algunas fábricas manufactureras pararon la actividad. Lo mismo ocurrió con la industria y con la construcción, donde no llegaban algunas materias primas. Y a esto deberíamos sumar la escala de precios, que ha rozado el 10% en el último mes. Desde luego no son las mejores condiciones para que cualquier empresario se lance a emprender nuevos proyectos que aumenten la contratación. La verdad es que es para pensárselo con el inicio de año que llevamos. Falta confianza y eso se nota. Además, hay que tener en cuenta que la recuperación tras la pandemia todavía no se ha consolidado. Estamos en ello. De hecho, los datos de hoy nos indican también que 80.000 personas siguen todavía en ERTEs vinculados al COVID. ERTEs que ya han expirado como tal y que ahora pasan a estar protegidos por el mecanismo RED. Y algo también destacado en los datos que hemos conocido esta mañana. Se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos en un mes. Casi uno de cada tres. Es una cifra récord y responde a la entrada en vigor este año de la reforma laboral, que lo que persigue es precisamente eso, acabar con la temporalidad tan alta que tenemos en nuestro país. Si sumamos los tres primeros meses del año, vemos que la contratación indefinida creció un 130% más que en el mismo periodo del año anterior. La reforma laboral obliga a las empresas a hacer estos contratos indefinidos. La pregunta es si los van a mantener o si, pasado el tiempo, los van a liquidar pese a las indemnizaciones que implican. Pues además de los datos del paro que hemos conocido este lunes, hay más noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, el hombre que ha asesinado a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, no podía visitar al pequeño por orden judicial. A pesar de ello, el niño estaba en el domicilio del padre. Por otro lado, el hombre detenido en la pedanía conquense de Noales por asesinar a su expareja tenía una orden de alejamiento sobre la fallecida. El acusado también ha herido al actual novio de esta mujer. Y mañana vuelve a subir la luz. Pagaremos 265 euros el megavatio hora. Hoy, Salud es un 2% más cara que ayer, alcanzando para este día de lunes los 251,87 € el megavatio hora. Es 9 veces más caro, y se dice pronto, que lo que costaba hace justo un año. Y solo nos queda un día de frío. Hoy todavía están en la alerta 11 comunidades autónomas por frío, precisamente nieve o fuerte oleaje, alertas que van a continuar durante el día de mañana. El miércoles, un gran día, Pilar, suben significativamente las temperaturas y así seguirán el resto de la semana. Lo del abrigo ya te lo puedes igualar.
El miércoles vuelve la primavera, quieres decir, ¿no?
Sí, no sé si empieza, pero bueno, no sé si ha llegado a empezar, pero
menudo frío tenemos hoy.
Se va a quedar aparte.
Gracias, Correas. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Semana de Champions para el Madrid, para el Atleti y también para el Villarreal.
El Atlético de Madrid está camino de Inglaterra para jugar mañana contra el Manchester City. La expedición del Atlético ha salido de Madrid con la baja de última hora de Jiménez, que se lesionó el sábado, y las conocidas de Herrera también por lesión y de Carrasco por sanción. Y el Real Madrid, que juega el miércoles en Londres contra el Chelsea, está pendiente de recuperar a su entrenador, a Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz.
Sí, que sigue dando positivo el técnico italiano del Real Madrid. Hoy se le hará otra prueba PCR para ver si da negativo y puede viajar mañana con el resto de la expedición a Londres. En el caso de que diese de nuevo positivo, se le insistiría el miércoles por la mañana para hacerle otra prueba, y si diese ya definitivamente negativo, podría viajar y estar con la expedición blanca.
El Villarreal recibe el miércoles también al Bayern de Múnich. Y en la Liga, informa Fouto que Integridad de la Federación Española de Fútbol va a denunciar las palabras de Yago Aspas sobre el arbitraje de González Fuertes del sábado, y hoy se va a cerrar la jornada a las 9:00 p.m. con el partido Real Sociedad Español.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuarenta días de guerra ya en Ucrania, y la verdad que el mundo entero está sobrecogido por esas espeluznantes imágenes que hemos visto en las últimas horas de las ciudades de Bucha y de Irpin, muy cerquitas de la capital de Ucrania. La retirada del ejército ruso pues ha dejado ver las atrocidades que se han cometido. Algunos, como el alcalde de Kiev, hablan incluso de genocidio. Las imágenes, como te digo, son estremecedoras. Las hemos visto en los informativos de la jornada de ayer, hoy las estamos viendo por la mañana, vienen en toda la prensa, en todos los periódicos, se impresionan muchísimo. Cadáveres esparcidos por todas sus calles, civiles que recibieron en algunos casos un tiro en la nuca, ancianos maniatados, fosas comunes repletas de cuerpos. Una auténtica masacre de civiles que ha causado el dolor y el rechazo de toda la comunidad internacional. Kirilo Timoshenko es un ucraniano que vive en España desde hace 22 años. En Benidorm tiene una pequeña tienda de alquiler de tablas de surf que cerró en cuanto empezó la guerra. Y en su país, en Ucrania, sintió que su obligación era precisamente irse allí, a luchar por su país. Se fue hasta Ucrania y se alistó en el ejército. Acaba de abandonar precisamente esa zona de la que te estoy hablando, esa zona en la que hemos visto esas imágenes tan tremendas, el epicentro del horror de la guerra. Y nos atiende ahora mismo desde Kiev, donde está luchando con el ejército ucraniano. Kirilo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos después de la masacre que se ha conocido en esa ciudad, en Bucha?
Ira. No sé, no podría explicarte los sentimientos ahora mismo, pero todo lo que habéis visto corresponde prácticamente a la cruda realidad que hay. De verdad que han dejado pues un rastro en nuestros corazones y en las vidas de la población muy, muy fuerte. Entonces, yo no sé cómo comentar las imágenes que hemos recibido, no sé. La situación ahora está controlada, ya prácticamente la ciudad está limpia de los ocupantes, del enemigo. Aún no es segura. Muchos cadáveres y muchos cuerpos han sido minados, es decir, han sido puestas las minas por debajo de los cuerpos. Entonces, es algo que completamente rompe cualquier impresión o cualquier regla de cualquier guerra.
Se habla de genocidio, se habla de crímenes de guerra, y se habla también, Kirilo, sí, de quién puede hacer algo así. ¿Cómo son los soldados rusos?
Pues esa es la cara del mundo ruso, como estáis viendo. Así son. Así son, prácticamente no pueden combatir contra población, o sea, contra los militares, y combaten contra población civil. Están haciendo atrocidades, están haciendo cosas que estáis viendo. La verdad es que no puedo clasificar yo cómo son.
Tú has estado recientemente cerca precisamente de Bucha, en la ciudad de Irpin, que es otra de las que está siendo permanentemente castigada también por las tropas rusas. ¿Cómo está ahora mismo?
La ciudad está medio destruida, tenemos prácticamente unos 70% de las edificaciones completamente destruidas, pero edificaciones se puede construir, se puede recuperar. No se puede recuperar, son las vidas de las personas que han perdido las vidas en esta masacre. Aparte de esto, claro, hay mucha gente que ha huido de la guerra, que ha completamente cambiado sus vidas. Estamos ahora mismo haciendo una misión de evacuación de civiles de las ciudades como Ivankiv y las ciudades que están, digamos, en esta dirección, un poquito más hacia el norte. Y la verdad es que Irpin, pues... se ha convertido en una ciudad fantasma ahora mismo. Era una ciudad muy bonita, era una ciudad turística, era una ciudad al lado del río, al lado del bosque, era una ciudad, vamos, increíblemente bonita y nueva. Y ahora mismo, pues, mira, puedes recuperar, reconstruir, limpiar, sacar todo esto de nuestros corazones. La verdad es que yo no sé cómo lo van a cuantificar, cómo lo van a pagar estos animales que han hecho esto. No, de momento no hago la menor idea de cómo puede ser.
Kirilo, tú vivías en España, tenías tu trabajo aquí, empieza la guerra, te marchas a tu país.
Sigo viviendo en España, gracias a Dios, sigo teniendo negocio en Benidorm. Y sí, mi familia está bastante, bastante preocupada, pero apoyan a mi decisión y completamente están conmigo.
Porque has ido a Ucrania y estás integrado en el ejército ucraniano.
Sí, efectivamente. La decisión la tomé el mismo día que empezó la guerra. Desde 2014 yo llevo una estrecha relación con el ejército ucraniano, ayudándole como voluntario. Y obviamente cuando pasó esto yo no veía otra opción. Pero bueno, estamos bien, estamos trabajando. Yo estoy llevando la unidad de reconocimiento aéreo con drones, con aparatos de vuelo no tripulados. Y estamos bien haciendo siempre aquí trabajos que podemos hacer para que nuestras fuerzas especiales pues tengan ojos en el cielo.
¿Tenías algún tipo de formación militar?
No, especialmente no. Especialmente no tenía ninguna formación militar, pero la verdad es que durante pues este mes, lo que un poquito más, hemos tenido un montón de preparamientos tácticos, hemos tenido mucha experiencia de trabajo en el vuelo, hemos hecho muchas horas y la verdad es que estamos prácticamente afinando todos los días, o medicina táctica, o el tema de combate táctico, el tema de operaciones especiales con reconocimiento aéreo, todo el tema de coordinación, de comunicación, etcétera.
40 días de guerra ya. ¿Cómo está la moral?
La gente está cansada, la gente civil está cansada. Nosotros no, nosotros tenemos objetivos, cada vez sabemos que cada día nos aproxima a la victoria. Entonces nosotros estamos bien, pero población civil está cansada. La verdad es que Kiev se está reanimando, se está recuperando bastante. Hay mucha gente que ya ha vuelto y ya están abriendo tiendas, abriendo negocios, abriendo pues pequeños y medianas empresas. Se ve más coches, se ve más gente. La verdad es que esto no puede no agradar la vista.
¿Y cuándo crees, Kirilo, que puede terminar todo esto?
Solo el abuelo del búnker lo sabe. Y ni siquiera yo creo que él lo sabe. No lo sé, esto va un poquito más. Pero de todos modos nosotros no sabemos la fecha del fin, como igual no hemos podido prever, digamos, la fecha exacta del comienzo, pero sí que el comienzo se veía venir. Se veía venir esa historia. Nosotros calculamos que según pues la operativa que estamos llevando, según todo eso, esto puede durar pues después del verano. Pero depende mucho, la situación cambia, si vosotros por parte de Europa les podéis dar un poquito más de la presión a las Naciones Unidas para que cierren el cielo, para que dejen de bombardear con aviones las ciudades y gente, población ucraniana, esto terminará antes. Entonces todos nosotros, Europa, Ucrania, o sea, todos estamos interesados en que esto termine lo antes posible, y para que termine lo antes posible hay que tomar acciones, hay que frenar acciones, hay que salir a las calles, hay que pedir a los gobiernos locales que aprieten a los gobiernos principales para que el país, como España, como otros países, tengan su influencia y su palabra para que cierren el cielo y esto terminará antes.
Pues esa petición está ahí, Kirilo, si es verdad que parece difícil, ¿no? Esa zona de exclusión aérea que ha pedido también tantas veces el presidente Zelensky, pero que la comunidad internacional, desde la OTAN y desde la Unión Europea, es una medida que rechazan porque significaría un conflicto bélico de mayores dimensiones y desde luego es algo que nadie desea en este momento. Lo que sí deseamos es que pronóstico, el que acabas de hacer, pues no se cumpla, ¿no? Y esa guerra que dices que puede llegar hasta después del verano, ojalá, Kirilo, lo deseamos de corazón, termine muchísimo antes y podáis recuperar vuestro país. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Te deseamos lo mejor, Kirilo.
Sí.
Gracias, muy amable. Pues estamos ya en el cuarto día de bonificación de 20 céntimos por litro en las estaciones de servicio de nuestro país, una medida que, como sabes, entró en vigor el pasado viernes con más de algún problema, en más de alguna gasolinera, además de nuestro país. Hoy la gasolina 95 nos cuesta de media 1,81 euros y el diésel lo estamos pagando a 1,83. Te recuerdo que sobre ese precio es donde se aplica la bonificación. Pese a mejorar la situación y el caos que hubo el primer día, pues todavía 200 gasolineras de nuestro país siguen cerradas, algunas por problemas informáticos y otras por la imposibilidad directamente de adelantar ese descuento de los 20 céntimos. De ellos, 15 los asume el Estado, 5 las petroleras, pero las que lo están adelantando son las estaciones de servicio. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, queda ya poquito para Semana Santa, la tenemos ahí la semana que viene ya, fecha clave para el sector. Y desde luego, como tengan que seguir adelantando ese dinero, más de una gasolinera ya advierte que va a tener que echar la persiana.
Así es, porque están adelantando esos 20 céntimos, es decir, lo están poniendo las gasolineras y hay muchas que no pueden asumirlo. Están perdiendo alrededor de 1,000 euros diarios. Hacienda dijo que les iba a dar esa bonificación, pero todavía no lo ha hecho. Se suponía que hoy iba a comenzar a hacer las transferencias. Escuchamos al director general de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán.
Porque yo ya le llamo transferencias, no le llamo anticipos, está claro, porque ya no son anticipos. El dinero tiene que llegar cuanto antes, porque de que llegue depende que buena parte de las estaciones de servicio españolas permanezcan abiertas dentro de una semana.
Claro, es que además el formulario que hay en la página de Hacienda, donde deben consignar los datos, está dando errores. No reconoce algunas estaciones de servicio, con lo que ni siquiera saben si cobrarán ni cuándo lo harán.
Bueno, hoy además, Susana, continúan las reuniones entre el sector y también la agencia tributaria, ¿no? Para aclarar pues todas esas dudas e intentar además resolver problemas derivados del descuento, porque lo de adelantar el dinero pues les está suponiendo desde luego un roto.
Pues sí, un roto y además un problema informático. No saben cómo consignarlo. El sistema informático no está preparado para consignar ese cambio. Así que se han vivido bloqueos, no se podían emitir facturas y muchos problemas en la contabilidad interna que pueden tener su efecto en la recuperación de esa bonificación. Esto es lo que se ha vivido. Escuchamos de nuevo a Nacho Rabadán.
La palabra podría ser caos. Cuando no funcionaba el TPV, pues se estropeaba cualquier otra cuestión de la estación de servicio no sabían los empresarios ni los empleados cómo aplicar exactamente esos 20 céntimos. Necesitan saber fiscal y contablemente cómo tratar esos 20 céntimos.
Hoy va mejorando la situación, pero continúa habiendo muchos problemas. Se van a reunir con el Ministerio de Hacienda de nuevo esta tarde.
Bueno, pues a ver si buscan soluciones y ese dinero, una vez han rellenado el formulario, les llega cuanto antes para que, den todo ese dinero que han ido adelantando en todos estos días, pero la situación, como dicen las gasolineras, desde luego es complicada para las pequeñas, especialmente. Las grandes estaciones de servicio pues no tienen tanto problema, pero las pequeñas lo están pasando francamente mal. Y sobre esto te queremos preguntar precisamente hoy en mediodía. ¿Has repostado? ¿Has echado gasolina este fin de semana? ¿Cómo te han aplicado la bonificación? ¿Has tenido algún tipo de problema, no sé, en el sistema informático de la estación de servicio? ¿Te has encontrado colas? ¿Las había? ¿No las había? ¿Cuánto te costó finalmente el litro de gasolina o el de diésel? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE. Anota 637-230000, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes, desde las 8:15.
Toma ya, qué música.
El Atleti sigue soñando con la Liga de Campeones y llegan los cuartos.
El regreso de la Champions.
Desde las 8:15, Manchester City, Atlético de Madrid.
¡El equipo que nunca deja de creer!
Este martes, despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este fin de voy a Madrid, ¿algún pueblecito para ver?
Claro que sí, apunta. Villas de Madrid, son 11 y son una pasada. Cada una tiene lo suyo. Mira, voy Trago de Lozoya con su castillo y su...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Mara, Villas.
¿Pensando en cómo ahorrar este mes? Escucha, porque por ser socio del Club Carrefour, ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.800 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar, compras 2 y acumulas 3,69 € en tu cheque ahorro solo hasta el 11 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy en España estamos pagando el megavatio hora a 251 euros, pero mañana sube un poquito, ¿eh? Sube hasta los 265 euros. Bueno, la subida de la luz nos afecta a todos, por eso el gobierno ha mandado a Bruselas su plan junto a Portugal para intentar abaratar la factura, desvinculando el precio de la electricidad del gas. Ya sabes que el precio del gas pues también está completamente disparado. La Comisión Europea va a dar una respuesta en 2 o 3 semanas aproximadamente. Veremos a ver qué se decide, si dan el visto bueno o no a este plan, pero por lo pronto vamos a seguir pagando los próximos días. La luz lo estás viendo a un precio todavía muy, muy alto. Y con ese precio, pues todos buscamos la manera de intentar consumir menos electricidad. Estamos más pendientes de apagar siempre la luz, lo de aquello de niño apaga la luz, ¿verdad? Que nos lo decían a nosotros, ahora somos nosotros quienes se lo decimos a nuestros hijos. O incluso miramos también las franjas valle para poner nuestros electrodomésticos pues en esas horas del día. en los que nos cuesta un poquito menos. Pero, sin embargo, hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina que tiene que estar permanentemente conectada. Es el caso de Nacho Martínez, un madrileño de 51 años que vive en Pontevedra y que lleva años en diálisis. Con 23, Nacho, jugando un partido de fútbol americano, sufrió un fuerte golpe que le afectó al riñón. Fue ahí cuando le detectaron una poliquistosis renal. Esta enfermedad hace que se formen quistes en los riñones, deteriorando el tejido renal hasta paralizarlo por completo. Con 40 años, el riñón de Nacho dejó de funcionar y necesitó un trasplante en 2005. Su mujer Paula le donó el suyo. Tras la operación, la cosa fue bien, fue bastante bien, hasta que llegó la pandemia y Nacho se contagió de coronavirus. Ese riñón quedó inutilizado y tuvo que volver a diálisis. Se jubiló de forma prematura por la enfermedad, trabajaba como comercial de una joyería, oficio que compartía con Paula, con su mujer, que también ha tenido que dejar el trabajo para poder ayudar y cuidar a su marido. Él mismo se hace la diálisis en casa, aunque también alterna con alguna sesión en el hospital de Pontevedra. Su factura de la luz nos cuenta que se ha disparado. Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo te encuentras, Nacho?
Bien, no hay quejo. No, visto cómo está todo por ahí, pues la verdad que no te queda otra que tirar con lo que te toca y ya está.
Y con ánimo, ¿verdad?
Sí, sí.
Has estado esta mañana, además, precisamente en diálisis, en el hospital, en rehabilitación, ¿no?
No, le comenté a tu compañera antes. Esta mañana he estado en rehabilitación, pero no en el hospital. Hago ejercicios para no perder masa muscular, monto en bicicleta, porque la diálisis te come mucho la masa muscular. Entonces, para evitar una pérdida masiva, pues 3 o 4 veces por la semana, pues hago ejercicio.
¿La diálisis es diaria, Nacho?
La diálisis es 2 días sí y 1 descanso.
¿Y por qué?
O sea,
¿por qué? ¿Prefieres dártela en casa? Me imagino hacértela en casa. Me imagino que por comodidad, claro.
Bueno,
por evitar el traslado.
Claro, como todo en esta vida tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La principal es que, bueno, pues tal y como está con el tema del COVID, no tener que ir al hospital, pues es quitarte un riesgo de contagios, claro, etc. La diálisis en casa es menos agresiva que la del hospital. La del hospital son 4 horas, día sí, día no. Y aquí al tener una pauta de 2 días sí, 1 día no, pues son 3 horas. Entonces, no te vas con tan mal cuerpo y tan nivel de cansancio como las sesiones de los hospitales.
¿Y antes de la pandemia, te hacías la diálisis también en casa o ibas más frecuentemente al hospital?
No, con el tema de la diálisis tuve la suerte de torrearla hasta marzo del año pasado, que fue cuando perdí el riñón. Porque al ser un donante en vivo, pues aguanté hasta que me tocó sin tener diálisis para poder entrar en trasplante, y entonces estuve sin diálisis. Cuando llegó el COVID, perdí el riñón y tal, sí estuve yendo a diálisis al hospital. Pero me propusieron esta opción y en principio parecía muy 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 ventajosa.
Por tanto, Nacho, haces diálisis en casa varios días a la semana. ¿Cuántas horas estás conectado? 3 horas, nos decías.
Sí, yo conectado a la máquina estoy 3 horas, pero entre la máquina lleva unos procesos tanto de cebados como de carga y de montaje. Al final, las 4 horas no te las quita nadie. Luego, igual, al terminar la diálisis tienes que esperar que para tapar la vía de sangre y tal. O sea, que al final son 4 horas.
Bueno, 4 horas en las que tienes que tener permanentemente, claro, la máquina enchufada, conectada.
Sí, sí, la máquina, yo se lo he comentado antes a tu compañera, entre comillas tengo la suerte de que esta máquina solamente son 4 horas, porque hay mucha gente con otro tipo de diálisis, como el peritoneal, que la tienen que tener toda la noche. También me dirán ellos es en Tarifa Valle, pero bueno, el tema es así. Yo tengo esa suerte y también hay miles de enfermos, niños que tienen respiradores 24 horas y tal, y esto es una locura.
Nacho, se nos acaba el tiempo. Cuéntanos, ¿cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Yo, para que os hagáis cuenta de cómo ha sido la evolución, el año pasado, que todavía no había este boom energético, estaba pagando 35 euros la factura. con un consumo de casa normal, de una pareja normal y tal. Y esta última factura me han venido 185 euros.
¿De 35 euros a 185 euros?
Sí. Han ido subiendo, lo más curioso es que al principio sí se notaba un poco más el consumo, ¿vale? Pero ya cuando tenía un consumo establecido ya, lo que te das cuenta que aunque consumas lo mismo, como las tarifas suben, van subiendo más todos los meses. De mes en mes, 10 euros, hasta que ha llegado a 185.
Pues esta es la situación, cómo afecta directamente a los enfermos que tienen que vivir conectados a una máquina. Nacho, gracias por acompañarnos. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy te estamos contando que el empleo aumentó en marzo y el paro disminuyó, aunque tímidamente, en un mes muy lastrado por las consecuencias, sobre todo, de los paros del transporte que ha habido en nuestro país. También se ha dejado notar, pues, la guerra de Ucrania, pero en menor medida. Sobre todo, han afectado a los datos del paro, que se han hecho públicos en la mañana de este lunes, han afectado los paros en el sector del transporte. En cifras, solo baja en casi 3.000 personas y se sitúa en los 3.100.000 desempleados, con unas contrataciones indefinidas que se han disparado hasta representar el 30% del total. Estamos en el primer lunes del mes de abril en el que muchos propietarios de pequeñas gasolineras van a tener que cerrar si Hacienda no les ingresa cuanto antes la bonificación de los 20 céntimos por litro que desde el viernes están obligados a adelantar a los clientes. Lo están advirtiendo, cerca de 200 estaciones de servicio no han podido abrir sus puertas y otras muchas aseguran que no pueden continuar mucho más tiempo con esta situación. Loli es un ejemplo. El fin de semana ha adelantado 6.000 euros. Angustiada y entre lloros incluso nos ha contado su realidad en la hora de los fósforos esta mañana en Herrera en COPE. Dice que esta medida del gobierno va a llevarse por delante a muchas gasolineras.
Pues fatal, somos una empresa pequeña. Mira, yo me emociono y puedo llorar. Somos una empresa pequeña y a mí me ha costado 6.000 pavos este fin de semana. Y lo digo me ha costado porque yo todavía no sé si lo voy a cobrar de Hacienda. Esto es un sinsentido y se va a cargar las empresas pequeñas de gasolineras.
Pues hoy deben empezar a llegar las ayudas de Hacienda mientras el sector continúa con muchas dudas ante una medida que consideran precipitada. Siguen muy mermados, además, como consecuencia de la pandemia. Tampoco ayuda la subida generalizada de los precios y el descenso del consumo. Y más cosas, indignación, dolor y muchísima impotencia. Es un sentimiento generalizado tras comprobar la realidad que han dejado las tropas rusas al retirarse de dos ciudades de Ucrania, Bucha e Irpin. Sus autoridades acusan a las tropas de Putin de haber cometido una masacre deliberada mientras la comunidad internacional exige una investigación de la matanza de civiles. Decenas y decenas de cadáveres en las calles de estas ciudades, muchos de ellos maniatados, otros con tiros en la nuca y además fosas comunes repletas de cuerpos. Los servicios de rescate continúan por las calles en recuperando esos cuerpos mientras está previsto que hoy mismo se retomen por videoconferencia las negociaciones entre las dos partes, Ucrania y Rusia. Ana Noskova es ucraniana, vive en España desde hace 20 años. Su vida ha cambiado desde que estalló el conflicto. En Herrera en COPE nos ha contado que lleva 40 días dedicándose a gestionar el día a día de los muchos compatriotas que llegan a nuestro país. Están en muy malas condiciones psicológicas y dicen que tiene mucha ansiedad.
Les veo mal, o sea, les veo muy mal, no hablan, por ahora no están hablando mucho. Cuando pregunto algo solo se pone a llorar mi tía, entonces lo escuchas y es que se te ponen los pelos de punta porque dices, ¿cómo es posible? Y mucha gente llega aquí con mucha, mucha ansiedad.
Y además no dejamos de escuchar un nombre en las últimas semanas, el nombre de Carlos Alcaraz, el tenista de la localidad murciana del Palmar, que ha pasado de ser una joven promesa apenas conocida en los círculos más entendidos del tenis español, pues a convertirse ya en una estrella internacional, llamado además a marcar una época en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz ha ganado el Master 1000 de Miami con 18 años, el más joven en alzarse con este torneo y el tercero más joven en triunfar en un Masters 1000.
Miami me lo confirmó, ha nacido una estrella del deporte mundial. Cristina se llama la madre que lo parió, Carlos se llama el padre que lo enseñó y del abuelo Carlos sacó las tres C's, cabeza, corazón y con coraje.
Así, con tanta emoción como siempre narra todos los partidos de tenis, narraba también la victoria ayer de Alcaraz nuestro compañero Ángel García Muñiz. Pues en apenas 24 meses, Alcaraz ha pasado de ser el 318 del mundo a convertirse en el número 11 del ranking ATP. Y ya se sitúa además como firme candidato a conseguir algún gran slam este año. Él mismo se ve capaz de hacerlo.
¿Es posible verte ganar un gran slam este año o eso es que estamos directamente locos?
Esperemos que sí. Yo creo que tengo confianza, tengo nivel y estoy preparado para hacerlo.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra.
Al final, para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
El auge de Alcaraz no se entendería sin su entrenador Juan Carlos Ferrero, el ex tenista y ex número uno del mundo. La relación entre los dos es muy potente, es muy fuerte. Tanto es así, pues que Ferrero regresó de sorpresa el domingo a Miami tras marcharse a España por el reciente fallecimiento de su padre. Desde que tuvo que abandonar Miami, Alcaraz le ha dedicado todas y cada una de las victorias que ha conseguido, se las ha dedicado a su entrenador, a Ferrero, y por supuesto también a su padre Eduardo, al padre fallecido. Cuando Alcaraz cumplió 14 años, Ferrero decidió apadrinarlo en su academia de Alicante para dedicarle todo el tiempo posible. Es verdad que Ferrero por aquel entonces tenía ofertas para entrenar a tenistas del top mundial como Tin o como Tsitsipas, pero prefirió quedarse con el murciano. Desde entonces ha conseguido forjar en Alcaraz una mentalidad valiente y directa, pero también humilde, algo que nos recuerda muchísimo a Rafa Nadal en sus primeros años. Todo eso acompañado de un físico impresionante y una calidad tenística enorme que le permite jugar con una gran variedad de golpes. Con tan solo 18 años, Alcaraz ha hecho historia al convertirse en el jugador más joven en ganar el Master 1000 de Miami, la primera de muchas alegrías que seguro nos va a dar.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Qué bueno es Carlos Alcaraz y como te decía, seguro que nos va a regalar grandes momentos y cuánto nos recuerda a otro grande, ¿eh? A Rafa Nadal, desde luego, si se fija en él, tiene el mejor referente posible. Y ahora quiero que conozcas a Tino, te lo presento.
Mi nombre es Tino y me refugié en el mundo de las drogas y el alcohol por un problema familiar.
Se llama Faustino Sanz, aunque prefiere que le llamemos Tino. Tiene 50 años y es el séptimo de 8 hermanos de una familia de Mayén, un pequeño pueblo de Zaragoza. Cuando tenía 7, su padre los abandonó.
Mi vida no tenía un sentido, se estaba perdido totalmente.
Su madre, que era muy religiosa, siempre les inculcó a él y a sus hermanos los valores cristianos, aunque llegó un momento en su vida en el que la iglesia le pareció algo antiguo y se convirtió en ateo, aunque solo era una pose.
Lo cierto es que me alejé físicamente, pero espiritualmente no me he alejado nunca.
Decía Tino que él quería realmente haber ido a la universidad, pero sin embargo no pudo. Se formó en danza y en teatro y estuvo malviviendo varios años en Madrid, también en París. En la capital francesa fue donde tocó fondo.
Y el Tino del pasado fue un Tino que visitó el infierno de las drogas, ¿no?, y del alcohol.
Con 39 años, cuando se enteró de que su madre tenía Alzheimer, comenzó su cambio de vida. Volvió a su pueblo, a Mayén. Volvió para cuidar de su madre y allí conoció al que entonces era el párroco de su pueblo.
El párroco de mi pueblo, que era un hombre de 80 años, que no era nada joven, que su forma de pensar pues es muy conservadora, ¿no? Pero me jipó, ¿no? Y me ayudó muchísimo.
En esa época, Tino, el protagonista de nuestra historia, aún seguía enganchado a las drogas. Él cuenta que el párroco, que sabía lo que le pasaba, nunca le juzgó ni le reprochó nada. Al contrario, poco a poco le integró en la dinámica de la parroquia.
Me metí un poco en lo que es el mundo de la iglesia, ¿no? El mundo de la iglesia como institución. Y la verdad que ellos me ayudaron mucho, ¿no? Muchísimo.
Y así, poco a poco, pues se convenció de que tenía que cambiar de vida y de hábitos.
Miré al cielo, ¿no?, y dije, Dios mío, me tienes que ayudar, ¿no?, porque yo sé que esto no lo voy a conseguir solo. Y siempre me emociono cuando lo cuento, ¿no?
Y lo consiguió. Tino, nuestro protagonista, vive hoy en un pequeño pueblo de la diócesis de Tarazona, en Aragón. Colabora con el párroco en todo lo que puede, da catequesis y está finalizando sus estudios en ciencias religiosas. ¿Su sueño? Pues ahora mismo su sueño es ser profesor de religión.
Estoy muy agradecido a la Iglesia porque en todo momento me trataron como un igual. Estoy terminando mi grado y quiero ser profesor.
Pues gracias a la generosidad de los contribuyentes que marcan la X de la Iglesia en su declaración de la renta, más de 4 millones de personas, como Tino, se benefician de la tremenda labor social que realiza la Iglesia. Monseñor Joseba Segura es el obispo de Bilbao y el responsable del sostenimiento de la Iglesia. Monseñor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía de nuevo.
Buenas tardes, Pilar, que ya por uno o por otro motivo aquí caemos.
Bueno, es un placer siempre hablar con usted. Bueno, es sorprendente que un gesto tan sencillo, ¿verdad?, como marcar la X a favor de la Iglesia en nuestra declaración de la renta, pues pueda ayudar a una persona a salir de las drogas y a reorientar y cambiar radicalmente su vida.
Es una persona, son muchísimas personas, como has dicho tú. Ahora, yo sí te digo algo, que independientemente, si no hubiera X, la Iglesia haría estas cosas porque está en su corazón, está en su ser, el ayudar a la gente e intentar transmitir la belleza del Evangelio. Entonces, pues, esto lo que hace es ayudarnos, porque efectivamente es un ingreso importante que resulta en un montón de trabajo que es potenciado también con la ayuda de tanto voluntariado. Calculan que hay un montón de millones de horas de voluntariado, creo que son 45 millones las que se considera que son horas de voluntarias y voluntarios que trabajan en la Iglesia en diferentes proyectos y en transmitiendo la fe, pero también ayudando a muchísima gente.
Monseñor, ahora que empieza justo la declaración de la renta, que todos tenemos que poner nuestros papeles al día y tenemos que presentarla, y usted se lo sabe bien además, es importante recordar que marcando la casilla de la X no se paga más dinero al Estado. Además, es totalmente compatible con la casilla de fines sociales, ¿verdad?
Sí, si tienes que pagar, si tienes la X, ¿qué significa? Pues significa que ciertamente ni te van a pedir que pagues más ni te van a devolver menos. Es decir, no te cuesta en ese sentido nada. Y es una manera también de ejercer la libertad de poder decidir respecto a todo el conjunto de los ingresos fiscales que, bueno, cada uno, qué es lo que considera que es importante. La gente se fía de la Iglesia y, de alguna forma, la gente que pone la X expresa que efectivamente ese dinero va a tener un uso muy bueno y va a llegar a mucha gente.
¿Qué pasaría si dejásemos esa casilla en blanco?
Pues si dejáramos esa casilla en blanco, entonces el Estado pues decidiría cómo utilizar el dinero. Si pones la casilla, tú decides que, porque te fías de cómo trabaja la Iglesia, del impacto que tiene en tantas personas, y crees que efectivamente el dinero se potencia gracias a la presencia de tanto voluntariado, y en ese sentido es muy eficaz, pues prefieres decidir y controlar tú esa parte de tus impuestos.
Hablábamos del caso de nuestro protagonista, al que presentábamos pues en la introducción, Tino, que ha conseguido salir de las drogas. Pero contábamos su caso, ¿no?, y que había sido ayudado por la Iglesia. Pero ¿en qué más gasta la Iglesia ese dinero que recibe a través de la asignación tributaria?
Pues hay mujeres que tienen niños y se quedan solas, hay violencia doméstica, hay gente que tiene que abandonar su hogar para rehacer su vida, hay gente que vive en la calle, hay ancianos que viven solos y que necesitan algún tipo de apoyo y al menos gente que les visite, en tantas y tantas cosas, ¿no? También la gente que viene, digamos, de fuera. En este momento tenemos un poco la situación de Ucrania. Y bueno, yo sé que en toda España las Cáritas y otras muchas organizaciones y muchas parroquias están trabajando para acoger o ayudar a acoger a niños, a madres, a familias, en la medida de lo posible. Bueno, pues en eso es lo que hacemos. Pero luego, por supuesto, también hacemos lo que está en el corazón de lo que somos, ¿no? Queremos transmitir la experiencia de Dios y queremos transmitir también la oportunidad de celebrar la vida en esta perspectiva de que somos hijas e hijos de Dios, que hemos recibido mucho y que por eso tenemos el corazón agradecido.
¿Y qué papel juega la transparencia en esta campaña?
Es fundamental. Yo creo que cada vez más la gente exige no solo que se gaste, sino quiere saber cómo se gasta. Y en ese sentido estamos avanzando poco a poco en una cultura de cada vez mayor transparencia. Quizá la forma de hacer que tenía la iglesia era pues muy de andar por casa, ¿no? Pues sencillamente pues el dinero llegaba a la iglesia y se utilizaba para buen fin, pero tampoco se llevaba muchos controles, etcétera. Pero ya hace mucho tiempo que hemos empezado a tener controles rigurosos y a tener también cada vez más claridad y más control en cómo se gasta, porque yo creo que la gente tiene derecho a conocer y tener la información detallada, concreta y veraz de qué es lo que se ha hecho con el dinero que se da a la iglesia.
Y todo esto se puede conocer además a través de la campaña Por Tantos, en la web Por Tantos. Es. Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao y responsable del sostenimiento de la Iglesia. Gracias por acompañarnos en mediodía.
Gracias, Pilar.
Pues 1:45 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los mensajes que nos ha dejado el Papa en su viaje a Malta. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. De los muchos mensajes del Papa en su viaje a Malta, hoy propongo su homilía en el Santuario Nacional de Ta Pinu, en la Isla de Gozo. Hasta 7 veces repitió Francisco que la alegría de la Iglesia es evangelizar. Sabiendo que en Malta se refugió el apóstol Pablo, cuyo barco había naufragado en su viaje hacia Roma, el Papa se preguntó qué significa volver a la Iglesia de los orígenes. Desde luego, no es copiar ciertas formas de la primera comunidad cristiana, que además no debemos idealizar. Tampoco significa omitir la historia, como si el Señor no hubiera hablado y obrado grandes cosas en la vida de la Iglesia de los siglos sucesivos. Volver a los orígenes significa redescubrir el centro de la fe, la relación con Jesús y el anuncio de su evangelio al mundo entero. Como recordó Francisco, la principal preocupación de los discípulos de Jesús no era el prestigio de la comunidad, ni su influencia social, ni era el refinamiento del culto. Lo que les movía era llevar el testimonio del evangelio de Cristo hasta los confines del mundo. Y también esa debe ser nuestra alegría y nuestra razón de ser. Lo ha dicho en Malta, pero vale exactamente igual para nosotros en España. Debemos agradecer y aprender de la historia riquísima que nos precede, pero la vida de la Iglesia no es solamente una historia pasada que hay que recordar, sino un gran futuro que hay que construir siguiendo la llamada de Dios. Por tanto, no nos basta una fe marcada por la costumbre y por algunos momentos fuertes de gran impacto social. Necesitamos una fe que se funde y renueve en el encuentro personal con Cristo, en la escucha cotidiana de su palabra, en los sacramentos y en la amistad de la comunidad cristiana, y que se ponga a prueba en la acogida de los sufrimientos de quienes nos rodean, en la respuesta a su búsqueda de sentido y de plenitud para sus vidas.
Pues estamos ya en el cuarto día de aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel, una de las medidas estrella anticrisis aprobadas por el gobierno. Las gasolineras han pasado un fin de semana complicado, en algunas ha habido cola, sobre todo el primer día, el viernes, lógicamente, problemas informáticos, mucha incertidumbre. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿cómo te ha ido el fin de semana? ¿Has echado gasolina? ¿Has tenido algún tipo de problema? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado.
Allá eché en una estación de servicio de Lucena, gasoil normal, y el depósito completo eran 80 y tantos euros. Al final el gasolinero me dijo, con los descuentos se te queda en 70. Cogí el ticket, es decir, yo pagué con tarjeta de crédito. En el ticket me ponía bonificación estatal, menos 10 euros.
Soy un transportista autónomo y pues sí, mira, hay gasolineras que pues eso, lo especifican muy bien en el ticket.
Pues nada, yo lo sabía. Esta mañana yo me he esperado unos días para que no fuera el colazo los primeros días, y yo sabía lo que iba a pasar. Me he llegado esta mañana a la gasolinera y nada más bajarme del coche, no había puesto un pin en el suelo, ya me estaba diciendo el muchacho de la gasolinera, se ha caído el sistema, otra vez.
Pues queremos conocer tu opinión, nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, el tiempo de espera para realizarse una prueba diagnóstica o terapéutica en nuestra comunidad ronda actualmente los 48 días de media, una demora que en el caso de la quirúrgica se eleva hasta los 68 días. Para evitar que al citarte con tanto tiempo se te pueda olvidar la fecha, los hospitales públicos madrileños van a implantar a partir de la semana que viene un sistema de llamada. Así vas a poder confirmar, cambiar o anular tus citas presenciales, tal y como acaba de explicar Mariluz de los Mártires, directora general de Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid.
El objetivo de esta nueva acción que se está realizando en la Consejería de Sanidad es poder recuperar aquellas citas a las que los pacientes no acuden. Esta implantación va a ser progresiva, con una media de unos 4 hospitales a la semana, y en un principio se inicia con 2 especialidades, reumatología y anestesiología.
Y es que se calcula que entre un 10 y un 20% de los pacientes citados no suele acudir a las pruebas o consultas, por lo que este sistema nace precisamente para eso, para conseguir que otros pacientes se puedan beneficiar de esas ausencias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más cosas que te interesan, pero antes nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila, por suerte, en toda la red de carreteras de la comunidad. Tráfico fluido y cómodo y sin ningún incidente que afecte a la circulación ni en los accesos a la capital madrileña, ni tampoco en las rondas de circunvalación, M40, M45 o M50. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos viviendo un momento económico delicado que hace que la ansiada recuperación pospandemia se esté haciendo de rogar. Por eso cada vez más gente, bueno, pues recurre a empresas que les ayudan a hacer frente a sus deudas. Una de ellas es Deudafix, cuyos expertos analizan cada caso en particular para darnos y para darte la mejor solución posible. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos, ¿qué hace Deudafix? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues nosotros somos un despacho de abogados que ayudamos a todas las personas que tienen un problema con las deudas. Lo que hacemos es darles herramientas para poder salir de esas deudas, y es que consideramos que pedir un préstamo para pagar otro al final no es más que agrandar el problema que ya existe. Sobre todo porque existen mecanismos legales que protegen a quienes no pueden hacer frente a las cuotas mensuales y les permiten solucionar su situación financiera de forma más eficaz y menos dañina. En Deudafix entendemos perfectamente lo que es hacer lo posible para pagar todos tus préstamos y aún así no conseguirlo. Y entendemos además que las cantidades que las entidades bancarias solicitan como pagos mensuales muchas veces son inalcanzables. Así que lo que hacemos es asesorar y acompañar a nuestros clientes consiguiendo reestructurar sus deudas o incluso la cancelación de las deudas mediante una ley de segunda oportunidad.
Continúa, Sandra, perdona.
Nada, simplemente que somos abogados expertos en dar ese tipo de soluciones legales y a día de hoy pues hemos ayudado a más de 400 clientes que ya han terminado con las deudas, y tenemos alrededor de otros 1000 clientes que están a punto de terminar ya y poner fin a este problema.
Estaba pensando mientras te escuchaba, Sandra, que la verdad es que cuando tienes alguna deuda lo primero que se te viene a la mente es si es pedir un préstamo, ¿no? Esta yo creo que es la opción más interesante, ¿no?
Pues efectivamente, al final pedir un préstamo lo que conlleva es incrementar unos intereses y hacer la bola de nieve de deudas todavía más grande y más inalcanzable. Lo que podemos conseguir con la ley de segunda oportunidad es suspender los embargos, congelar los intereses y paralizar todas las deudas. Y además permite al deudor dejar de pagar esos créditos y dar una solución mediante un plan de pagos que es asumible, o incluso cancelando el 100% de la deuda.
Claro, claro, el 100% incluso. Sandra, ¿dónde podemos localizaros? ¿Dónde está Deuda Fix?
Pues si alguno de los que nos escuchan tiene alguna deuda que le está costando llevar al día, simplemente quiero recordarles que no están solos, que se pongan en manos de abogados expertos y que nos llamen al 91-005-3393 o soliciten información en www.deudafix.es y estaremos encantados de ayudarles y asesorarles de una forma gratuita.
Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Hasta otro día. Adiós.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena primavera con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
La taberna del Pimiento Verde en la calle del Conde de Miranda 4. Volver a tapear por el viejo Madrid, Plaza Mayor, Mercado de San Miguel. El mismo concepto que sus pimientos mayores, fusionando lo vasco con lo castizo. Sí, ya lo dicen los que saben.
El Pimiento Verde y las alcachofas. Qué bonita historia de amor.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Alcampo queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 4 de abril, llévate pollo campero Alcampo producción controlada por solo 4,49 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y sin salir de casa, en alcampo.es.
Y si todavía no tienes plan para esta Semana Santa, yo te propongo un planazo. Lux in Tenebris 2022 es un festival que une música, teatro, arte experimental, narrativa, audiovisual para realizar una puesta en escena contemporánea de los oficios de Semana Santa del 14 al 17 de abril en el Monasterio de Uclés, en Uclés, Cuenca, con música renacentista, electrónica, performance, proyecciones, textos teatrales, gastronomía, en fin, lo tiene todo. Y además es que el Monasterio Uclés ha sido elegido el mejor proyecto cultural de Castilla-La Mancha y uno de los 50 mejores de España. Lux in Tenebris 2022, el festival de arte y música inmersiva del Monasterio de Uclés. Las entradas ya las tienes a la venta en esta web luxintenebris.es. No te quedes sin la tuya. Bueno, ya es lunes ya, 4 de abril. ¿Por dónde pasa la actualidad de Madrid? Pues se lo preguntamos, como siempre, a nuestro compañero Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, intentaré hacerla si es que me deja el frío, porque es que parece que estamos en enero.
Sí.
Pero estamos en abril, las cosas que tiene la primavera. Pero los grados ahora mismo, 8 en la Puerta de Alcalá, hemos tenido bajo cero, por supuesto, en la sierra, incluso 0 grados esta mañana cuando amanecía en el centro de la capital. Frío que nos va a acompañar hasta mediada la semana. A partir del jueves nos remontan las temperaturas. Lo que sí podremos guardar es el paraguas durante toda la semana, no está previsto que llueva hasta la semana que viene. Por lo demás, bueno, pues vamos a estar pendientes de varios asuntos. Por ejemplo, de que vuelva a repetirse una foto, no tan grave como la vimos en la pandemia, esperemos que no llegue a ese extremo, es las colas del hambre en determinadas asociaciones y parroquias madrileñas. Y es que entre la subida de precios, el paro de transportistas, que de momento se ha desconvocado, pero que pueden volver en cualquier momento, y el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha hecho que pues estemos en una crisis económica que la empiezan a notar los que más la necesitan, y hay parroquias madrileñas, vamos a estar en una de ellas, que ya empiezan a notar que la gente está yendo a por más alimento, a por más ayuda, a por más ayuda. Y también dice el párroco que no tiene de todo, que empieza también a escasearle determinados alimentos que le dona a la gente, porque claro, si la gente no lo puede comprar del supermercado, obviamente no lo puede donar. Vamos a estar también pendientes de el convenio que ha firmado Comunidad, Ayuntamiento, Delegación de Gobierno y la Archidiócesis de Madrid para celebrar el Año Santo de San Isidro este 2022 en enero. Lo proclamó el Papa Francisco. Todavía no conocemos muchos actos, están esperando a que pase un poco la Semana Santa y todas las procesiones para ir conociendo, pero vamos a volver a hablar de la importancia de este Año Santo en Madrid, y vamos a estar pendientes también de cómo han pasado el fin de semana las gasolineras madrileñas, que siguen adelantando dinero con ese descuento de los 20 céntimos, y alguna ya no tiene de dónde sacar.
Desde luego. Gracias, Álvaro. Te escuchamos ahora inmediatamente. Ahora seguimos nosotros aquí en Mediodía COPE.